José Durazán, buenas tardes.
¿A dónde vamos a llegar, Marta? Buenas tardes.
Oxígeno, ¿qué te parece?
Oh, hombre, mientras sea oxígeno, va bien la cosa.
Bueno, en El Espejo, José Luis, vais a hablar de la situación de una joven y dinámica comunidad religiosa que busca urgentemente una casa.
Pues sí, son las Hijas del Amor Misericordioso, constituidas en 2007, y por entonces eran apenas 15 y habitaban en una vivienda en el barrio de Quintana, en Madrid. Su carisma es vivir y transmitir una fe y una confianza filial en Dios, abandonadas a su divina providencia, y para ello usan las redes sociales con su canal de YouTube llamado Diosidencias, una serie de breves vídeos en los que cada día una hermana cuenta una anécdota de su relación con Dios. También imparten tandas de ejercicios y colaboran con numerosas parroquias ayudando en la catequesis para niños y mayores. En torno a ellas ha ido creciendo una rama laica que aglutina a más de 300 personas. Muchas de ellas son familias enteras que han encontrado en este nuevo carisma un lugar en la iglesia. Debido a su crecimiento, en 2013 tuvieron que pasar del piso inicial a un convento de franciscanas concepcionistas en Las Rozas, cerca de Madrid. Las propietarias no se podían ocupar de la casa y la dejaron a las Hijas del Amor Misericordioso, sabiendo siempre que su intención era venderlo en cuanto apareciese un comprador. Hoy forman la comunidad 61 hermanas, la mitad de ellas menores de 30 años y con diferentes estudios, carreras o trabajos que lo han dejado todo por su vocación religiosa. La noticia de que ha llegado el comprador pues ha generado un lógico desconcierto que ellas intentan vivir como aquel desconcierto de San José, que tampoco encontraba dónde alojarse precisamente en estas vísperas de la Navidad. Ahora buscan una solución antes del 28 de febrero, fecha límite para el desalojo, pero por si acaso no llega, las propias familias que están vinculadas a su carisma ya se están organizando para hospedar a las 61 hermanas en sus propias casas. Pero es un carisma fuertemente centrado en la confianza en la divina providencia y piensan que con la buena voluntad de algunos, de congregaciones y realidades de la iglesia, ellas podrán encontrar una solución digna para que no se tenga que dividir, siquiera temporalmente, esta comunidad. Pues eso es lo que deseamos, que se encuentre la solución y que siga creciendo este nuevo fruto en la vida de la iglesia. Aquí, en El Espejo, pues vamos ya con el avance de las principales noticias, que también en este día de Nochebuena estamos siguiendo, y con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano porque comienzan las celebraciones de la Navidad.
Sí, a las 9:30 el Papa Francisco va a presidir en el altar mayor de la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo en la solemnidad de la Natividad del Señor, una ceremonia que estará presidida por Francisco y precedida del canto de la calenda.
Por primera vez desde 1803, Notre Dame de París no va a tener misa de Navidad.
No hay ninguna ceremonia ni procesión previstas en los alrededores del templo. La misa de Navidad será presidida por el rector arcipreste de la catedral, Monseñor Patrick Sauvé, en la iglesia parisina de Saint-Germain-l'Auxerrois, frente al Museo del Louvre.
Y continúa la campaña de Navidad de ayuda a la iglesia necesitada.
Con el lema Yo contigo, Venezuela, este año la Fundación Pontificia se centra en la ayuda a los cristianos del país latinoamericano, con apoyo a los comedores sociales, pero también con el sostenimiento de más de 1.200 sacerdotes y religiosas.
Y hoy a las 9:15 de la noche comenzamos la programación especial religiosa de la cadena COPE.
A esa hora arranca el pórtico de la Navidad con el pregón previo a la transmisión a las 9:30 de la Misa del Gallo desde la Basílica de San Pedro, con los comentarios de nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Y mañana, día de Navidad, también se emitirá a partir de las 12 del mediodía la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Hoy en El Espejo, a pocas horas de celebrar la Nochebuena, queremos releer la carta apostólica del Papa Francisco Admirabile Signum sobre el significado y valor del Belén. Para eso vamos a contar en un instante con el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Os anuncio la buena noticia. Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El Papa Francisco celebra la Santa Misa de Nochebuena en la Natividad del Señor. Y en el día de Navidad imparte la bendición apostólica sobre la ciudad y el mundo. El martes, a las 10:30 de la noche, en 13.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en el Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido el Corte Inglés.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Pues a pocas horas de que celebremos la gran fiesta de la Nochebuena, queremos compartir con todos los oyentes de COPE la lectura, un repaso a ese verdadero regalo que nos ha hecho el Papa Francisco con su carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén. ¿Qué mejor en estas horas que contemplar la escena, los personajes, los protagonistas de esta gran historia de la mano de esta carta que el Papa nos ha querido entregar? Y lo vamos a hacer con el arzobispo de Oviedo, como señor Jesús Sanmontes, que es además franciscano, y vamos a recordar que fue precisamente San Francisco el primero que tuvo esa intuición genial de que la historia de la Navidad podía representarse físicamente en lo que ahora llamamos el Belén. Monseñor Jesús Sanmontes, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis, un saludo muy cordial.
Dice el Papa que estamos cuando estamos ante el Belén, estamos ante un evangelio vivo. Me parece a mí que es una buena manera de combatir ese gran veneno de la abstracción que hoy más que nunca nos invade, y también en la Navidad parece que se habla de sentimientos, de efluvios, de ciertos valores, y nos olvidamos que la Navidad es justamente es carne, es historia, es presencia.
Es efectivamente abstracción y también pues esa nostalgia a veces buenista, que no es que sobre, porque a veces la vida en su dureza y en su ambigüedad pues también está precisando este mensaje de ternura que también entraña la Navidad cristiana. Pero el Papa ha querido de una manera muy bella en recuperar esa idea, esa intuición y esa vivencia que el mismo San Francisco de Asís, en aquel lejano 1223, volviendo él de Roma, quiso en un pueblecito en el Valle de Rieti ver escenificado de una manera física, carnal en el sentido más noble, aquel acontecimiento que había sucedido 13 siglos antes. El Papa, de la mano de San Francisco, su tocayo en el nombre, ha querido traer, a mi modo de ver, lo que son tres noches. La noche de Belén, hace 2000 años, la noche de San Francisco en 1223, para poder entender la noche nuestra, esa que tiene los años de mi edad y el domicilio de mi circunstancia. Son tres noches que confluyen con realismo en un mensaje que solamente Cristo puede traernos.
Se pregunta el Papa, y luego lo contesta, y eso es lo que queremos ahora compartir, ¿por qué suscita tanto asombro y nos conmueve esta escena? Quizás porque el Belén nos permite entender de un vistazo, casi de golpe, intuitivamente, el impresionante misterio de que el Dios que ha creado el cielo y las estrellas, que ha creado el mundo, haya querido nacer en un pesebre.
Es una especie de provocación, divina provocación, podríamos decir, que el Mesías, esperado durante siglos por un pueblo, no llega a nuestra historia de la mano de un poderoso en finanzas, o de un armado guerrero, o de un influyente pensador, sino que viene en la fragilidad vulnerable de un pequeño bebé. Un bebé que tendrá que aprender a hablar, el que venía a darnos la palabra por antonomasia, y que alguien tendrá que enseñarle a andar, aquel que vino a pasearnos en la esperanza. Y dices, ¿qué método tiene Dios? Como dice un autor italiano hablando de María y hablando de la encarnación de Dios, es el método de Dios, el modo con el que Dios ha querido venir a nuestro encuentro. Es un modo, es un método que es apto para todas las edades, para todas las culturas y para todas las situaciones que podamos encontrar en la vida. Un bebé que hay que acompañarle en su crecimiento. Y por eso cuando ahora apuntabas, como el propio Papa Francisco señala, que no podemos caer en una abstracción, que no podemos quedarnos únicamente en el envoltorio de una nostalgia, de un buenismo, a veces tan propio de estos días, sino que tenemos que primero asomarnos a esa realidad con la que Dios quiere comenzar con nosotros una historia que tiene su comienzo en Él, pero no quedarnos ahí, sino acompañar todo ese itinerario de un Dios que crece conmigo, de un Dios que tiene siempre mis años, de un Dios que es capaz de abrazar sea cual sea mi circunstancia.
Hablando de itinerario, el Papa señala que es que en el Belén, en cierto modo, están contenidos de un modo pedagógico muchos de los aspectos que luego van a desplegarse en la vida de Cristo. Me ha llamado la atención la relación que él percibe entre el Belén y la Eucaristía. También podríamos hablar, aunque parezca aguar la fiesta, pero en la relación entre el Belén, el pesebre, la pobreza, la humillación que supuso no encontrar posada y lo que va a suceder después en la cruz.
Bueno, tenemos villancicos en castellano que hacen esa síntesis como yo no he escuchado en ninguna otra lengua de las que cantan a la Navidad cristiana, ¿no? Y efectivamente ahí está como el resumen, es la Pascua del nacimiento, como la cruz será la Pascua del renacimiento. Y en esos dos momentos, un Dios que nace y un Dios que renace, resucitado, se encuentra toda esa aventura biográfica que es nuestra existencia, con todos sus momentos, los más nobles, los más claros, como también los más frágiles, vulnerables y torcidos. Pero Dios está ahí acompañándonos en cualquiera de sus pasos, lo que es la trama de nuestra vida.
El Papa va repasando todas las figuras, las esenciales y las no tantas. Me ha llamado la atención que habla de cómo en la tradición, al ir montando el Belén, hemos ido juntando y hemos ido añadiendo figuras que que no estaban en el propio relato, desde el pastor al herrero, del panadero a los músicos, unas mujeres que llevan jarras de agua, unos niños que están jugando, y dice que eso representa que nadie está excluido del acontecimiento que tiene lugar. Representa también esa santidad cotidiana de la que le gusta hablar mucho a Francisco. Me parece bonito percibir ese aspecto.
Sí, es una especie de postal costumbrista en donde no hay ninguna situación humana que quede al margen de este acontecimiento. Y esto es lo que ha querido precisamente, de una manera muy bella, por cierto, el Papa subrayar en este precioso escrito. Porque eso es, no hay edad en la que podamos decir ya no te toca o todavía no ha llegado, ¿no? Sino que en cualquier momento de tu vida, seas un niño que comienza o un anciano que concluye, seas un joven con todos sus sueños y esperanzas, o una persona a veces muy traqueteada por la vida, siempre encontramos en ese misterio, en ese método y en ese modo con el que Dios ha venido a nuestro encuentro, siempre encontramos una luz que se corresponde con mi penumbra y oscuridad concreta, y una paz que tiene que ver con mis conflictos y una gracia que se adecúa precisamente como respuesta a mis pecados. Es la respuesta de mis preguntas.
Hay una relación también, y en la parte final de la carta así se muestra, entre el Belén y lo que es la transmisión de la fe, lo que es la evangelización. Dice el Papa que los magos nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Es un punto de atención especialmente importante para un mundo como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, donde habrá muchos belenes esta noche, pero donde también hay mucha lejanía respecto al acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios y a su presencia actual entre nosotros. ¿Qué nos dice en esa perspectiva el Belén?
Bueno, es verdad que hay una sucesión de apariciones en torno a ese pequeño portal. Y los primeros avisados, precisamente los que estaban, como repite el Papa Francisco, descartados, eran los pastores. Descartados de tantos círculos, círculos económicos, culturales, políticos, porque era gente tan pobre, tan simple y tan marginal que no se contaba con ellos. Son con los primeros que cuenta Dios. Y con el anuncio del ángel serán los primeros en acudir asombrados a una salvación que en el hoy de ese momento ha querido Dios regalarlos. Pero la aparición de los magos de Oriente a mí me parece que es de una sugerencia, una sugestividad uh-huh. especialmente importante para nosotros, porque ellos vienen cada uno del extremo de su curiosidad y que se dejan impactar por un signo. La palabra enseñar es precisamente mostrar los signos. Esto es lo que es un verdadero enseñante, el que muestra un signo. Y ellos se dejaron provocar por ese signo que Dios les señalaba a través de una estrella que no termina en desastre, sino una estrella que viene a responder a un deseo. Y ese deseo se colmó y se cumplió precisamente ante lo que pudieron ver ellos en aquel portal, con una joven madre primeriza, con un discreto José que cuidaba de su esposa, que cuidaba de aquel hijo del mayor de los milagros, y esos magos se dejan provocar y secundan el signo para que el deseo no termine en desastre.
Pues que en la escuela de San Francisco y en la escuela que ahora también nos ofrece el Papa Francisco, podamos esta noche, contemplando el Belén, contemplar y hacer nuestro todo el misterio del Hijo de Dios que nace, que está con nosotros, que sigue viniendo, que nos lleva de la mano y que nos permite vivir realmente. Le agradecemos muchísimo a Monseñor Jesús San Montes, arzobispo de Oviedo, que haya querido compartir esta mirada con nosotros hoy en El Espejo, y le deseamos a usted y a todos los fieles de la diócesis de Oviedo una muy feliz Navidad.
Y yo hago extensiva a todos los queridos oyentes de la cadena Copa y a todos vosotros.
Un fuerte abrazo, don Jesús.
Fuerte abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa y vamos a comenzar en el Vaticano, donde hoy el Papa va a celebrar la Misa del Gallo.
Será a las 9:30 en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta séptima Misa del Gallo de Francisco como pontífice será retransmitida en directo por 150 países de los 5 continentes. Una vez más, las invitaciones están agotadas, por lo que la Basílica de San Pedro tendrá lleno total. El órgano del coro de la Capilla Sixtina, al frente del que se encuentra el músico español Joan Paradel, interpretará villancicos conocidos en todo el mundo como Adeste Fideles y Noche de Paz, uno de los preferidos por el Papa Francisco. Como todos los años, en la procesión de entrada y salida estará acompañado por un grupo de niños de distintos países. Podemos adelantar que esta noche le acompañarán pequeños de Venezuela y de Irak, países a los que todavía no ha viajado el Papa Francisco, y también de Japón, Kenia, Uganda y Filipinas. La mitra y la cruz pastoral que utilizará el Papa pertenecían a San Pablo VI. Hoy también ha sido una jornada sin audiencias, por lo que el Papa podrá preparar tranquilo la homilía de esta noche y el mensaje de Navidad de mañana, día 25, junto a la bendición Urbi et Orbi.
Gracias, Eva. Y por primera vez desde 1803, Notre Dame de París no va a tener misa de Navidad.
No hay ninguna ceremonia ni procesión previstas en los alrededores del templo, que continúa con su proceso de restauración tras el incendio del pasado mes de abril. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. París celebra este año la Navidad sin su catedral. Por primera vez desde hace 216 años, Notre Dame de París va a permanecer en silencio el día de Nochebuena. Desde la Revolución Francesa, de forma ininterrumpida, nada había impedido que cada 24 de diciembre se celebrara bajo la cúpula la Misa de Gallo, como recuerda su rector, Monseñor Patrick Chauvet. Desde la Revolución siempre se ha vivido la Misa de Nochebuena en la catedral, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Esta noche los fieles de Notre-Dame serán acogidos en la misa que se celebrará en Saint-Germain-d'Auxerrois, justo enfrente del Museo del Louvre, y donde hace poco más de un mes fue depositada la Virgen de Notre-Dame, que resultó ilesa en el incendio.
Pues se ultiman a estas horas los preparativos para las celebraciones de Nochebuena en la Basílica de la Natividad en Belén, el pueblo donde nació Jesús. Finalmente, sí podrán participar los cristianos de Gaza, que habían solicitado permiso para salir de la franja. Las autoridades israelíes han rectificado su decisión inicial, que contamos aquí. Belén ha recibido en el último año más de 3 millones de peregrinos procedentes de todo el mundo, muchos de ellos de Asia. Estas visitas son esenciales para hacer posible la vida de la minoría cristiana en Cisjordania. La inmigración de los bautizados es una constante en los territorios palestinos, porque las difíciles condiciones económicas, la restricción de movimientos que les complica, por ejemplo, el acceso a Jerusalén, y la situación política provocan que muchos opten por salir de Tierra Santa. No hay actualmente negociaciones de paz en marcha y los acuerdos de Oslo son ya papel mojado. Los 50.000 cristianos que viven en esos territorios palestinos son fundamentales para que la memoria del nacimiento de Jesús siga viva en una comunidad que dé continuidad a lo que ocurrió hace más de 2.000 años. Esta minoría es además un auténtico fermento de paz y de civismo en una zona en la que crecen los extremismos. Hoy, la iglesia entera mira también a Belén, donde un día comenzó todo. Así concluye este tiempo del espejo.